Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, jornada en la cual durante todo el día, pues muchas han sido las personas que se han acercado hasta el cortijo Vallejo de Lobres para rendir honores a la imagen de San Cayetano que allí se encuentra. Vamos a hablar también de otros asuntos del ámbito festivo que pasan por Motril y Almuñécar, que inician ya sus fiestas patronales. Motril lo estará haciendo oficialmente dentro de algunos minutos. Almuñécar lo hará el domingo, aunque ya hay actividades previas. Pero otros temas también pasan por denuncias vecinales, como la de la Asociación Calicaña, por prácticas que califica de ilegales en una playa de la villa. Hablaremos también sobre la pesca deportiva, también temas que tienen que ver con esa polémica que continúa sobre el vertido de agua en Río Verde, en Almuñécar. Y más asuntos, el Ecomercado tendrá una nueva cita este próximo domingo. Mejor si los temas destacados de este informativo los resumimos en titulares. El Ayuntamiento acondiciona los accesos a Lobres y al Cortijo Vallejo ante la celebración de San Cayetano. La Asociación Calicaña denuncia prácticas ilegales en la playa Punta del Río con vuelos de paramotor y contaminación acústica. La Junta pone en marcha una campaña para prevenir los ahogamientos durante el verano. Los pescadores deportivos advierten de que Almuñécar pone en riesgo los distintivos de sus playas por mantener una señalización errónea en cuanto a los horarios de pesca. El PSOE exige al Ayuntamiento y a la Diputación que dejen de tomarnos el pelo tras comprobar que los vertidos de agua en Río Verde continúan. Albuñol prepara una cartera de proyectos de unos 10 millones de euros para modernizar el municipio. Motril da hoy el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza, reforzando su feria de día. Almuñécar se prepara para vivir sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua, con una semana de música, feria y un gran espectáculo piromusical. Y el Ecomercado pondrá a prueba este domingo el paladar con una cata a ciegas.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
San Cayetano en Lobres se ha convertido en una de las citas con mayor capacidad de convocatoria del núcleo y que cada año congrega a cientos de vecinos y visitantes. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Salobreña, a través de las Concejalías de Obras y Mantenimiento y la de Lobres, ha desarrollado un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, ordenar el tránsito y reforzar la seguridad en los puntos de mayor afluencia. Los trabajos se han centrado principalmente en los accesos a la zona de la Ermita y el Cortijo Vallejo, donde se ha construido y compactado un nuevo camino de Zahorra. El trazado ha sido delimitado y vallado para facilitar la circulación y evitar que el tránsito se desplace de forma desordenada por el entorno. A esta intervención se suma el desbroce y acondicionamiento de un solar situado junto al acceso, que durante la celebración podrá utilizarse como nueva zona de aparcamiento. La actuación permite ampliar la capacidad disponible y ofrecer una alternativa ante el incremento de vehículos que se produce durante estas fechas. También se ha intervenido en el camino de acceso al Cortijo Vallejo, con trabajos de adesentamiento y la instalación de nueva señalización para facilitar la circulación, tanto de los residentes como de las personas que se desplacen hasta Lobres a lo largo del día de hoy con motivo de San Cayetano. En uno de los puntos del trazado se ha retirado una vionda con el propósito de mejorar la visibilidad, mientras que está prevista la colocación de señalización adicional y semáforos destinados a advertir del cruce de peatones durante los momentos de mayor concentración de público. El concejal de Obras y Urbanismo, Juan Gutiérrez, sitúa estas actuaciones dentro del compromiso del gobierno local con la mejora de los espacios públicos y de las infraestructuras de todo el término municipal. En este caso señala que la intervención responde a una necesidad concreta ante una celebración que multiplica durante varios días la presencia de vecinos y visitantes en Lobres. Es Juan Gutiérrez.
Para facilitar el acceso y garantizar la seguridad a la ermita de San Cayetano, que se encuentra ubicada en el cortijo de la familia Vallejo, hemos puesto la señalización en la carretera para la reducción de la velocidad de los vehículos. También hemos colocado un semáforo de obra para regular el tráfico en el paso de la carretera de Morbiza, que es también el acceso a la autovía. Hemos construido un camino para evitar circular por el filo de la carretera y se han habilitado aparcamientos en el solar colindante. Se ha realizado una gran limpieza y la poda de los árboles para que la visita de todas aquellas personas que vengan hoy, que frecuentarán por cientos si no miles, para que sea lo más agradable posible.
Gutiérrez destaca que el ayuntamiento está actuando para poner a punto el entorno, mejorar los accesos y recuperar espacios que pueden prestar un servicio importante durante la celebración. El edil considera que la preparación de San Cayetano representa también una oportunidad para dejar mejoras permanentes en Lobres, más allá de las necesidades puntuales vinculadas a la celebración. Para el concejal de Lobres, Nelson Ligero, la intervención tiene una doble vertiente, ya que por un lado permite resolver las necesidades de movilidad y seguridad que plantea la celebración, y por otro cuidar la imagen de entrada y los espacios que forman parte de la identidad del núcleo. Nelson Ligero pone el acento en la importancia de San Cayetano como una celebración estrechamente vinculada a la vida y a la identidad de Lobres. En este sentido, considera prioritario que el núcleo afronte estos días con unos accesos adecuados, espacios acondicionados y una imagen acorde con la relevancia que tiene la festividad para vecinos y visitantes. Es Nelson Ligero.
Desde la Concejalía de Obras y la de Obras y Mantenimiento tenemos que hacer este esfuerzo en adecentar el acceso al núcleo urbano y al Cortijo Vallejo, no solamente con motivos estáticos, que también, sino sobre todo por motivos de seguridad y accesibilidad, ¿no? Tanto al camino del Cortijo como al acceso al Obre. Además, se ha adecentado el aparcamiento de la entrada. Y aprovechando esta festividad se ha colocado un cartel de bienvenida a la obra donde ya va apareciendo la figura de un personaje de nuestra historia, que bueno, aunque es una historia un poco, pues, bueno, para quizá tétrica, pero bueno, forma parte de nuestra historia y nuestras leyendas.
El concejal señala además que las actuaciones no se limitan a los caminos y zonas de aparcamiento, sino que forman parte de una intervención más amplia para mejorar distintos espacios del núcleo y poner en valor elementos vinculados a su historia y a su identidad. El acondicionamiento de los accesos se completa con otras mejoras realizadas recientemente en la entrada de Lobres. Entre ellas destaca la nueva iluminación artística de la plazoleta situada junto a la parada de autobús, un espacio que ha sido ampliado y acondicionado, tal y como informáramos hace ya algunas semanas en Radio Salobreña. También se incorpora una nueva imagen gráfica al monolito situado en la entrada del núcleo. La propuesta toma como referencia la conocida leyenda del denominado Vampiro de Lobres, una historia vinculada a la tradición oral del municipio y que ahora se incorpora como elemento de identidad y atractivo visual. La actuación abre además una línea de trabajo orientada a poner en valor elementos de la tradición local y convertirlos en parte de la imagen de Lobres. La Asociación Vecinal Calicaña de Salobreña ha llamado la atención de la ciudadanía y las autoridades locales sobre prácticas ilegales que se estarían llevando a cabo en la playa Punta del Río, junto a la desembocadura del río Guadalfeo, como vuelos con paramotor o contaminación acústica. Ha mostrado así su preocupación por las repercusiones insostenibles, dicen, que tienen estas actividades en un espacio natural rico en biodiversidad y elegido por bañistas que buscan tranquilidad. Por una parte, Calicaña señala que se están realizando vuelos de parapente con motor promovidos por una empresa privada, sin ajustarse a la normativa que los regula en España, y recuerda que desde 2024 viene denunciando la existencia de una pista de despegue y aterrizaje colindante con esta playa. Afirma que la actividad se lleva a cabo sobre las personas que la frecuentan, los espacios naturales que la rodean y las aglomeraciones urbanas colindantes. Así lo explicitó en unos escritos dirigidos al ayuntamiento y ante su falta de respuesta a la Guardia Civil. El colectivo explica que la situación acabó en el juzgado número 1 de Motril, lo que derivó en la retirada de un cartel que implicaba al ayuntamiento y se redujeron un poco los vuelos en 2025. Sin embargo, según Calicaña, aparecen de nuevo el 24 de mayo de 2026, despegando desde el mismo lugar, ahora mejorado como pista, sobrevolando a poca altura la gente en la playa. Ante ello, volvió a requerir al consistorio recordando que en España el vuelo en paramotor está regulado principalmente por el Real Decreto 765 de 2022 y se sustenta en la normativa de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, según la cual está totalmente prohibido volar sobre aglomeraciones de personas, edificios, zonas urbanas y en espacios naturales de protección de aves, como es el caso. Tras indicar que no ha recibido respuesta, la asociación incide en que el pasado fin de semana se multiplicaron los vuelos sin respetar la normativa. Por otro lado, Calicaña denuncia la contaminación acústica que generan los altavoces instalados en el Club 18 Nudos, situado en la misma zona, y afirma que la música emitida durante las actuaciones de DJ y otros eventos se escucha a lo largo de más de un kilómetro de playa, causando molestias a los usuarios y contradiciendo el cartel municipal de buenas prácticas que prohíbe el uso de reproductores musicales en la playa. La entidad recuerda además que el establecimiento se encuentra en un espacio protegido como hábitat de fauna y flora silvestres, especialmente del chorlitejo patinegro, y reclama la aplicación efectiva del Reglamento para la Preservación de la Calidad Acústica en Andalucía, al considerar que este entorno natural requiere una protección especial frente a la contaminación acústica. Por último, el colectivo vecinal reivindica una respuesta eficiente frente a ambas situaciones, señalando que la inoperancia institucional es clara e intolerable, y concluye que si no llega, recurrirá a instancias superiores para asegurar la protección de derechos protegidos por la ley.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Junta de Andalucía pone en marcha una campaña para prevenir los ahogamientos durante el verano, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha presentado hoy en la costa tropical su campaña No esperes a verlo en las noticias. En el agua los descuidos son emergencias para prevenir ahogamientos durante la temporada de verano. El objetivo es reducir las alarmantes cifras que se registraron el año pasado con 107 víctimas en Andalucía y 11 de ellas aquí en la provincia de Granada. De hecho, este año ya van 7 víctimas y se han gestionado 26 emergencias. Emergencias de esta tipología. En el acto llevado a cabo en la playa de la Herradura, el delegado del gobierno de la Junta en la provincia, Antonio Granados, ha señalado que el objetivo de esta campaña es concienciar a la ciudadanía para que alerte sobre conductas de riesgo y extreme la precaución ante la falsa sensación de seguridad en el medio acuático y fomente la autoprotección y la vigilancia constante de los menores, respetando la señalización de banderas, arenales o por cambio de las condiciones del agua, ha precisado. El delegado ha hecho una llamada de atención a bañistas, turistas y todos los que tengan relación con el medio acuático para que mantengan la prevención y agradecido a los medios de comunicación y a los responsables municipales que difundan estos mensajes preventivos. Esta campaña se desarrolla a través de prensa, radio, televisión, además de redes sociales, y conlleva una actualización diaria de las condiciones de las playas en el Catálogo General de Playas, con información meteorológica, condiciones del mar, nivel de ocupación, estado de bandera, apertura, etcétera, que cuenta con un asistente conversacional creado por la Agencia Digital de Andalucía para facilitar el acceso a toda la información sobre las playas mediante voz. Es Antonio Granados.
Como es el título de este año, no esperes a verlo en las noticias, una negligencia, un descuido se acaba convirtiendo en una emergencia. Y en los días que tenemos ola, hay que estar muy encima, sobre todo los más pequeños, porque es muy atractivo meterse y hacerle caso, bueno, pues aquí concretamente que estamos en este puesto de Protección Civil, que nos acompaña también el jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Almuñécar, bueno, o hacer caso a las banderas. Y especialmente también, si me permiten, bueno, pensar antes de saltar. Otra campaña que tenemos, porque desgraciadamente todos los años en el Virgen del Rocío de Sevilla van 70 nuevas personas, más o menos.
Este año la campaña pone el foco en evitar los riesgos de las zambullidas en lugares poco profundos, desconocidos, inapropiados o con aguas turbias que pueden conllevar ahogamiento, pérdida de conciencia, lesiones medulares, fracturas o graves traumatismos. Pensar antes de saltar es el lema que quiere concienciar y sensibilizar ante una serie de lesiones que pueden prevenirse y cuyas consecuencias son desafortunadamente irreversibles. Granados ha recordado que esta campaña España se desarrolla desde 2023, ya que la planificación y la prevención son la mejor herramienta para salvar vidas y minimizar los daños. Por eso, desde la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, se ha fomentado que todos los municipios costeros de Andalucía cuenten con sus propios planes de seguridad y salvamento en playas. Por su parte, el alcalde de la localidad de Almuñécar, donde ha tenido lugar el acto, Juan José Ruiz Joya, ha puesto el foco en la responsabilidad a la hora de meterse en el agua, tanto en lo que respecta a playas como a piscinas y otras láminas de agua. Lo escuchamos.
Trasladar a todos los usuarios de nuestra costa tropical la dificultad y los problemas que hay con un uso irresponsable en piscinas, agua, o de tirarse incluso por algún acantilado de nuestra costa. Esta campaña de cero ahogados que pone en marcha la Junta de Andalucía todos los años es muy importante, que, como digo, que concienciemos a los ciudadanos que el mar es traicionero, que hay que siempre estar alerta, y evidentemente nosotros aquí en Almuñécar estamos trabajando también en ese sentido.
El primer edil ha recordado que el dispositivo municipal de la temporada 2026 presta servicio en 5 playas con 44 profesionales, además de embarcaciones, motos acuáticas, ambulancias, desfibriladores y la colaboración de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y bomberos. Asimismo, el litoral sexetano dispone de un dron de vigilancia que controla el cumplimiento de la normativa por parte de las embarcaciones y motos de agua, evitando que invadan la zona de baño y reforzando la seguridad de los usuarios.
La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, responsable del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, descendió ayer sobre las 20:28 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, a la fase de preemergencia, situación operativa 0, tras quedar controlado el incendio que se declaró poco después de las 12:30 horas de ayer junto a la A44 a su paso por el Valle de Lecrín. El descenso se produjo una vez que a las 19:15 horas se dio por controlado el incendio. También quedó ya abierta al tráfico en ambos sentidos la carretera N323 Antigua, entre Nihuelas y Beznar, a la altura del kilómetro 465, al igual que el carril derecho de la A44 en el kilómetro 160 en sentido Motril, según explicó el 112 en una nota y el Infoca avanzando en sus redes sociales. El plan de emergencias por incendios forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0, y los miembros de MAINFOCA siguen actuando para su total extinción. Entre el operativo de emergencia movilizado se encuentran 9 bomberos forestales y un camión. EMA-112 ha atendido desde las 12:35 horas los primeros avisos que alertaban de un incendio que afectaba los pinos de la cuneta de la A44 a su paso por Lecrín, en el kilómetro 162, cerca de la presa de Beznar. Posteriormente recibieron también otras llamadas indicando que el fuego estaba afectando la zona del barranco de Chite. La dirección de emergencias pidió a los vecinos cerrar puertas y ventanas, así como cuidar especialmente de personas vulnerables y evitar la exposición al humo de niños, ancianos y enfermos, al tiempo que recordó la importancia de alejarse de la zona de intervención. Desde el inicio del incendio intervinieron hasta su control 2 helicópteros y 2 aviones anfibios ligeros, junto con 45 efectivos por tierra, 3 autobombas, personal del Centro Operativo Provincial de MAINFOCA, los bomberos de Granada, la Guardia Civil y el subsector de tráfico, así como la unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Mantenimiento de Carreteras, una situación que afectó el habitual tránsito, que suele ser más intenso en época estival, entre la costa tropical y el entorno del área metropolitana y la zona norte de la provincia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha denunciado la falta de actuación del Ayuntamiento de Almuñécar para corregir los paneles informativos instalados en las playas en 2023, al considerar que contienen información errónea sobre la práctica de la pesca y contradicen la normativa municipal. La entidad advierte además de que esta situación podría comprometer distintivos como la bandera azul y la Q de calidad. Según la entidad, los paneles muestran de forma permanente la prohibición de pescar cuando la ordenanza municipal solo restringe la pesca de autoconsumo durante la temporada estival y en horario de baño, permitiéndola entre las 21 y las 8 horas con la correspondiente licencia y respetando al resto de usuarios. La entidad señala que Almuñécar y La Herradura son una excepción en la costa tropical, ya que el resto de municipios reflejan correctamente en su señalización que la prohibición se limita al horario de baño. A su juicio, esta información incorrecta lleva a muchos pescadores, especialmente visitantes, a renunciar a la actividad y provoca continuas confusiones entre bañistas, vecinos y turistas. La asociación asegura que esta situación ha originado conflictos en las playas con usuarios que han recriminado a los pescadores su presencia e incluso intervenciones de la Guardia Civil para aclarar que la normativa vigente permite la pesca fuera del horario de baño. La primera solicitud para corregir los paneles fue presentada ante el ayuntamiento en agosto de 2025 sin obtener respuesta. El asunto llegó luego al Pleno Municipal y una moción aprobada por la corporación instó al consistorio a modificar la señalización en un plazo de 3 meses, aunque según la asociación el acuerdo no llegó a cumplirse. Tras una nueva instancia presentada en julio de 2026 y otra intervención plenaria sin respuesta por parte del equipo de gobierno, la Asociación de Pescadores estudia emprender acciones judiciales. Antes de ello, ha decidido trasladar el caso a las entidades responsables de las principales certificaciones de calidad de las playas. En este sentido, la asociación ha comunicado los hechos a ADEAC, responsable de otorgar la bandera azul, al entender que mantener paneles con información incorrecta incumple los criterios exigidos para este distintivo. Según indican, ADEAC ya ha requerido oficialmente al ayuntamiento que corrija la señalización, mientras que también ha informado a los responsables de la Q de Calidad Turística para que valoren la situación. La Asociación de Pescadores confía en que el ayuntamiento rectifique una señalización que permanece sin cambios desde 2023, pese a las reiteradas reclamaciones, y considera que esta situación afecta potencialmente a más de 25.000 pescadores de la provincia de Granada, además de generar una confusión constante entre los usuarios de las playas que podría evitarse con la modificación de los paneles. Pues un capítulo más en este caso en el enfrentamiento que mantiene esta asociación de pescadores con el ayuntamiento de Almuñécar. De hecho, tiene convocada para el próximo domingo 16 de agosto una concentración para defender la pesca de autoconsumo en la Punta de la Mona. Será a las 19.45 horas junto a la estatua del marinero en el Paseo de San Cristóbal de Almuñécar. El PSOE de Almuñécar y La Herradura ha denunciado públicamente el engaño al que están siendo sometidos los vecinos y agricultores del municipio por parte del alcalde Juan José Ruiz Joya y del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez. A pesar de los recientes anuncios institucionales en los que se comprometían a paralizar la extracción de agua del acuífero de Río Verde y su vertido al mar, la realidad sobre el terreno desmiente categóricamente sus palabras. Dicen desde el PSOE, los vertidos han continuado de forma ininterrumpida durante los últimos días. Los socialistas han verificado que las máquinas han seguido desaguando desde el lunes miles de litros de agua, un recurso vital, afirman, para un territorio en contexto de escasez hídrica. Y exigen al alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, y al presidente de la Diputación que dejen de mentir a la ciudadanía y cumplan de inmediato con los compromisos asumidos. Así lo ha manifestado Juan Moreno, secretario general de los socialistas. Afirma que no se puede anunciar a bombo y platillo el fin de un desastre ambiental mientras a espaldas de los vecinos se sigue tirando el agua al mar como si no pasara nada. La gestión pública requiere rigor y respeto, no titulares falsos. El PSOE insiste en que cada litro de agua del acuífero de Río Verde que se tira al mar es un atentado contra el futuro de la agricultura local y la preservación de los acuíferos. Mientras nuestros agricultores están sometidos a la amenaza constante de la salinización de los acuíferos, el ayuntamiento y la diputación miran para otro lado y permiten que se sigan despilfarrando recursos de forma irresponsable, ha añadido el dirigente socialista, quien ha solicitado la paralización inmediata de los vertidos directos mientras se procede con la canalización de la tubería prometida río arriba. No vamos a permitir que jueguen con las necesidades del municipio. Seguiremos a pie de campo denunciando cada incumplimiento hasta que el agua se aproveche donde realmente se necesita, en nuestros campos y en nuestro subsuelo, ha finalizado. Albuñol prepara una cartera de proyectos de unos 10 millones de euros para modernizar el municipio. Este mediodía hemos entrevistado a la alcaldesa María José Sánchez en nuestro programa Vamos a la Playa.
La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha repasado este mediodía en el programa Vamos a la Playa de Radio Salobreña los principales proyectos que el ayuntamiento tiene actualmente en cartera, con una inversión global que ronda los 10 millones de euros. Entre las actuaciones previstas destaca la segunda fase de restauración del castillo de Albuñol, con el objetivo de avanzar en la recuperación del inmueble y posibilitar su futura puesta en uso como uno de los elementos patrimoniales identitarios del municipio, que se encuentra localizado a caballo entre la costa tropical y la comarca de la Contraviesa. El ayuntamiento también trabaja en la finalización del paseo marítimo, donde queda pendiente un último tramo, así como en la renovación completa del mobiliario destinado al servicio de limpieza. Otra de las actuaciones prioritarias, según Sánchez, será la mejora de los muros de la Rambla, considerados fundamentales para reforzar la protección de los núcleos de población del municipio, dada la experiencia vivida meses atrás con el tren de borrascas. Escuchamos a la alcaldesa de Albuñol.
Tenemos el proyecto de la segunda fase de restauración de nuestro castillo, que es una deuda pendiente que nosotros tenemos a nivel municipal, a ver si lo podemos poner en uso. Tenemos proyectos súper interesantes. Terminar aquí mismo el paseo marítimo, nos queda un trozo por terminar, es un paseo completamente nuevo, ya lo has podido comprobar, nos queda por terminar antes de las elecciones. Vamos a renovar por completo también el mobiliario de la limpieza, vamos a resubir esos muros de la Rambla que para nosotros son tan sumamente importantes para la protección de los núcleos de población de nuestro municipio. Tenemos proyectos pues en cartera que aproximadamente en el último año suman para un municipio como este por valor de unos 10 millones de euros. Espero que nos dé tiempo para ejecutarlos todos antes del verano que viene, que lo único que son proyectos para aumentar el bienestar de todos los que vivimos aquí y de la gente que nos visita y hacer un municipio más moderno y más atractivo.
María José Sánchez destaca que buena parte de estos proyectos se enmarca en ayudas directas del Gobierno de España, que han permitido articular actuaciones por valor de 5,2 millones de euros. La alcaldesa confía en que la mayor parte de las inversiones puedan ejecutarse antes del próximo verano, con el objetivo de mejorar los servicios, el bienestar de los vecinos y el atractivo de Albuñol como municipio cuya economía pivota entre la agricultura y el turismo.
Redacción Costa.
El Ecomercado de la Villa celebrará este domingo 9 de agosto una nueva edición en la Plaza de la Rosa, donde además de los habituales puestos de productos ecológicos y de cercanía, se desarrollará una actividad centrada en poner en valor el sabor y la calidad de los alimentos locales. Bajo el título Descubre si tu paladar nota la diferencia, la propuesta tendrá lugar a las 12 y estará dirigida por Paula Díaz Castains, de Urban Green Club. La actividad consistirá en una cata a ciegas en la que los participantes podrán comparar productos locales de temporada y ecológicos con otros de producción convencional. Díaz Castains señala que la cata se plantea como una oportunidad para reivindicar el consumo de productos locales ecológicos frente a otros que no lo son y reflexionar sobre la importancia de la proximidad y la maduración natural en el sabor y las propiedades de los alimentos. Es Paula Díaz.
Tocado hacer una actividad como hacemos todos los meses, consiste en hacer una cata ciega. Pues es una degustación para ver si la gente es capaz de distinguir entre productos locales, de temporada, libres de tóxicos y recogidos a su amor, como decimos por aquí en el sur, de productos kilométricos, productos producidos con pesticidas, con herbicidas, que lleven conservantes, porque todos sabemos que los productos ecológicos son más saludables, son más beneficiosos para la salud, pero es que también están más buenos. Entonces queremos mostrárselo a la gente para ver si así conseguimos que aumente el consumo de productos ecológicos.
La degustación comenzará sin mostrar el origen de los alimentos para evitar que el aspecto condicione la percepción de los participantes. Después se podrán observar, tocar y oler los productos para comprobar las diferencias entre ambos tipos de alimentos. Díaz explica que los productos utilizados en la cata serán aportados por los propios vendedores del ecomercado, permitiendo así conocer de primera mano parte de la oferta de proximidad que puede encontrarse cada mes en Salobreña. La actividad está abierta a cualquier persona y no requiere inscripción previa. El ecomercado permanecerá abierto de 10 a 14 horas. Y Motril da hoy el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza, reforzando su feria de día.
Motril ya inicia hoy sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza, con una programación que se va a prolongar durante una semana y que va a combinar feria de día y de noche, música en directo, actividades familiares y propuestas para todos los públicos. En una entrevista para esta emisora, esta mañana, el concejal de Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, ha destacado el esfuerzo realizado para configurar una programación amplia y transversal en unas fechas en las que la población de la costa tropical llega a multiplicarse por la llegada de veraneantes. El edil ha explicado que la Feria de Día incorpora este año novedades en su organización, con 3 plazas distribuidas por el centro urbano y 3 escenarios que acogerán actuaciones de música en directo cada día. La Feria de Día apuesta por el flamenquito, los grupos locales y otros artistas invitados, con 3 conciertos diarios repartidos por estos espacios. Escuchamos a Gerardo Romano esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Pistoletazo de salida a una semana frenética que pasarán por la feria de noche artistas como Neil Moliner, Salistre, todo completamente gratuito en la caseta municipal, Pepe Vicio, Marta Sánchez, Ana de Caro, 091, para los niños también tenemos un cantajuego, un musical de viaje a fantasía, bueno, es como comentaba, ¿no?, que una programación que intentamos que sea para todas las edades, para todos los gustos musicales y, por supuesto, para todas las familias que puedan disfrutar de ese recinto ferial, que también tiene muchísimas novedades.
Entre esas novedades que ha señalado Romano, destaca la mejora de las calles de la zona infantil del recinto ferial, que han sido asfaltadas para facilitar el tránsito de las familias y de los carritos de bebé. En este sentido, el edil ha señalado el esfuerzo municipal por mejorar el recinto, a la vez que se ha ampliado la oferta de aparcamiento, aumentando en 600 las plazas de aparcamiento para esta feria, y se reforzará el transporte nocturno mediante el bus búho, fomentando así la movilidad sostenible. Por su parte, el concejal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha señalado que desde este sábado se incorporan 8 nuevos operarios para reforzar la limpieza, tanto en el recinto ferial como en la zona donde se desarrolla la feria de día. Es Juan Fernando Hernández.
Se incorporan 8 nuevos trabajadores exclusivos y específicos para la feria, tanto para la feria de día como para la feria de noche, que principalmente realizarán tareas de barrido manual, así como un equipo mecánico con barredora y sopladora que pues estará durante toda la semana trabajando, como ya he dicho, en el recinto ferial, así como en la área de la ciudad donde se va a desarrollar la feria de día. Pero además hay un equipo específico de educadores ambientales que previamente durante esta semana han visitado las diferentes casetas para colocar e instalar diferentes carteles o diferentes cartelerías con recomendaciones que pueden realizar los propios caseteros para contribuir y aumentar el reciclaje y dar consejos sobre la no contaminación también a clientes y visitantes.
La accesibilidad y la inclusión son otros de los aspectos incorporados a esta edición. El recinto contará con tramos horarios de feria sin ruido dirigidos especialmente a personas con distintas capacidades que puedan verse afectadas por el sonido de las atracciones. Asimismo, se han ampliado las plazas destinadas a personas con movilidad reducida en la zona del helipuerto. Estos espacios han sido asfaltados para mejorar las condiciones de acceso y garantizar una mayor seguridad. Sobre la ubicación de las fiestas en el recinto ferial, la alcaldesa Luisa García Chamorro ha reiterado que no se ha desechado la idea de trasladar el ferial a una ubicación más cercana a la ciudad, un hecho que por problemas burocráticos y administrativos no se ha podido realizar todavía, pero que no impide que continúen invirtiendo en el ferial, pues ha dicho la alcaldesa, en caso de que se traslade definitivamente a otra ubicación, el recinto se empleará para otro tipo de actividades. El programa arranca ya esta tarde a las 8 con el pregón oficial que correrá a cargo de la artista motrileña María Cobos, cantante y actriz. Será la encargada de abrir oficialmente unas fiestas que el Ayuntamiento de Motril ha diseñado con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio para distintas edades y gustos. Tras el pregón tendrá lugar el encendido del alumbrado del recinto ferial, dando paso a una semana de actividad en la que la música tendrá un papel protagonista. Uno de los principales atractivos de las fiestas llegará el día 15 de agosto, después de la procesión procesión de la Virgen de la Cabeza. Motril ofrecerá un espectáculo piromusical que incorporará las últimas tecnologías de la empresa encargada de su realización. La organización presenta esta propuesta como un espectáculo singular en el sur y como uno de los grandes momentos de las fiestas patronales a los que están, ha dicho Gerardo Romano, invitados tanto los vecinos de Motril como los visitantes de otros municipios de la comarca.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y Almuñécar ultima los preparativos para sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua, que oficialmente se celebrarán del 9 al 15 de agosto, aunque el programa festivo arranca ya hoy viernes con la preferia y continuará el sábado con nuevas propuestas del Sexy Fest, que viene celebrándose desde la semana pasada. El concejal de fiestas, Alberto García Gilabert, ha repasado en una entrevista la programación prevista para una semana con feria de día y de noche, conciertos, actividades infantiles y deportivas y propuestas culturales para vecinos y visitantes. La jornada inaugural del domingo incluirá la apertura de la feria y de las distintas zonas festivas. La feria de día contará con más de una veintena de casetas y actuaciones en directo, mientras que las casetas de la feria de noche también abrirán durante el día con un ambiente más familiar. La programación musical incluye nombres como El Arrebato, Antonio José, Rosa López, Laura Gallego y Café Quijano, junto a otras actuaciones que completarán una oferta pensada para públicos y gustos diferentes. Además, durante las mañanas se podrá acceder gratuitamente a distintos espacios patrimoniales, entre ellos el Castillo de San Miguel y los museos municipales, junto a actividades infantiles y deportivas. El concejal ha destacado el amplio dispositivo humano y de seguridad necesario para organizar unas fiestas que concentran cada día miles de personas y que requieren una planificación específica para garantizar que todas las actividades se desarrollen con normalidad. García Gilabert ha señalado la ilusión que desprenden estos días para toda la ciudad y ha puesto el foco en el refuerzo de la feria de día, que incorpora este año la apertura también de las casetas de noche, que complementarán la oferta lúdica enfocada más a un público familiar. Es Alberto García Gilabert.
Tenemos opciones desde por la mañana, que empezamos con simplemente conocer nuestro patrimonio, que lo tenemos acceso gratuito a todo nuestro patrimonio, en el castillo, en los museos. Después tenemos actividades infantiles o actividades deportivas toda la mañana, también gratuitas. Empezamos con la feria de día, con más de 20 casetas que conforman la feria de día y que tendremos actuaciones en directo. Pues actuaciones, empezamos mañana con el grupo Hakuna Matata, pero seguimos el lunes con King Africa, que estará en nuestra feria de día, con Sephora y Lunel, con Ariel de Cuba, que terminará la feria de día, esos tres días intensos de feria de día. Y este año también las casetas de feria de noche abren también por el día, con un ambiente pues más relajado, más de estar sentado, más enfocado pues a otro público más familiar.
El gran momento de las fiestas llegará el 15 de agosto con un espectáculo piromusical diseñado específicamente para Almuñécar bajo el título Reflejos de un sueño. La propuesta contará con 5 puntos de lanzamiento situados en la playa Puerta del Mar, el Castillo de San Miguel, el Peñón del Santo y el Mar, entre otros emplazamientos. El espectáculo empleará más de 850 kilos de pólvora y, según ha explicado el responsable municipal de fiestas, será el que mayor cantidad de pólvora utilice en Andalucía. La organización prevé una gran afluencia de público, con la expectativa de superar las 100.000 personas durante la noche del 15 de agosto. El Ayuntamiento reforzará la prevención de las agresiones sexistas con la campaña 00 Agresiones Sexistas, Disfrutemos la Fiesta en Paz, que incluirá material de sensibilización, decálogos de buenas prácticas y un punto violeta en la caseta de protección civil de la Feria de Noche, con personal especializado para informar y atender posibles situaciones de violencia. La iniciativa, desarrollada con la participación de jóvenes mediadores de los IES Puerta del Mar y Antigua Sexy, se complementará con la adhesión municipal a la campaña estival de la Junta de Andalucía. Hay mucha vida detrás de una llamada, destinada a difundir el teléfono andaluz de atención a las mujeres 900-200-999.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La copla será protagonista este domingo 9 de agosto en Lobres con el concierto del artista local Miguel Garena, que actuará a las 10 de la noche en la Ermita de San Antonio. La cita incluida en el programa del Agosto Cultural de Lobres está especialmente dirigida a los mayores de la localidad y busca acercar la música española a uno de los espacios más singulares de Lobres. El concierto es fruto de la colaboración entre los mayordomos y la concejalía, dentro de una programación que apuesta por convertir distintos rincones de la localidad en escenarios culturales y espacios de encuentro. Garena, con una trayectoria vinculada a la copla y la canción española, alcanzó popularidad tras su paso por programas de Canal Sur como Gente con Arte y Se Llama Copla. Su propuesta combina la tradición de la copla con sonidos que han ido evolucionando a composiciones más contemporáneas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Como les venimos contando, Lobres está muy inmersa en estos días en la celebración en torno a San Cayetano, pero además de esta localidad que forma parte del municipio de Salobreña, la pequeña aldea de Jolúcar, perteneciente a Gualchos Casteldeferro, ha acogido un año más la Romería de San Cayetano, una de las celebraciones religiosas y patronales más singulares de la provincia. El núcleo urbano, que cuenta con una treintena de vecinos censados, aunque en ella residen habitualmente solo unos pocos, se convierte durante estos días en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y peregrinos en un extraordinario entorno natural. Los actos comenzaron ayer con la misa de vísperas, tras lo cual tuvo lugar la verbena popular con barra y música que reunió a cientos de personas en Jolúcar. La celebración ha continuado esta mañana con la misa solemne y la procesión de San Cayetano, patrón de la localidad y uno de los santos más honrados. Vecinos de Casteldeferro y de Gualchos, junto a peregrinos procedentes de distintos lugares, acudieron a la aldea para realizar sus ofrendas. Algunos llegaron incluso caminando durante la madrugada, cruzando el monte hasta la ermita del siglo XVIII, donde se encuentra el santo, para cumplir con la tradicional manda, acompañarlo en procesión y participar en la celebración. Vamos ya con la agenda cultural de Salobreña y otros puntos de la costa. Aquí en la villa quedan todavía dos conciertos del Tropicalia Summer Fest. Esta noche es el turno de Revolver, Amistades Peligrosas, Toreros Muertos y Hechizo, que hará un homenaje a Héroes del Silencio. Y mañana cierra la programación de este gran festival Anatorroja, todo ello desde las 21 horas en ambas jornadas en el Polideportivo de la Villa. Tenemos también actividad en torno al programa Salobreña Tierra Viva, que será ya a comienzos de la semana próxima, el día 10, con una ecocharla sobre cambio climático y crisis ecológica con Javier Valdés Cano. Será en el Parque La Fuente de la Villa a las 7:30 de la tarde. Es una actividad gratuita, lo mismo que la que va a tener lugar al día siguiente, el 11, con yoga y meditación de la mano de Carmen Castilla. Será en la playa de La Guardia a las 8 de la tarde. También es gratuita esta actividad. No ocurre lo mismo con la del miércoles 12 de agosto, donde habrá una ruta en kayak con paddle surf y snorkel, también en la zona del Caletón, desde las 10 de la mañana. Vamos con las actividades que también tienen lugar en Lobres por estos días dentro del agosto cultural. Hoy desde las 8 habrá verbena de San Cayetano en la Casa de la Cultura. Está prevista la actuación de José Cano. Luego, desde las 10 de la noche, un concurso de pasodoble español. Hay también otras actividades vinculadas, por ejemplo, a los vehículos clásicos y el concierto de copla de Miguel Garena, al que hacíamos referencia hace un instante, a las 10 de la noche este domingo en la ermita de San Antonio. Y el lunes habrá mucha actividad durante toda la jornada en el Centro Joven de Lobres. Vamos ahora a otras localidades de la comarca, como por ejemplo Motril, como les contábamos. Está ya a punto de dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales. Será hoy a las 8 con el pregón de María Cobos en el Teatro Calderón. A las 21:30 horas tendrá lugar el alumbrado del recinto ferial y a las 10:30 en la caseta municipal tendrá lugar la actividad de cantajuegos infantil. Tenemos además este sábado, en el marco de las fiestas patronales, un tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos con salida desde el Ayuntamiento de Motril a las 13 horas. Y ya entrando en los conciertos, Neil Moliner estará actuando el sábado a las 10:30 de la noche en la caseta municipal, ya dentro del recinto ferial. Mientras tanto, el domingo tendrá lugar también una salida de un pasacalles bajo el título Samba, desde el Ayuntamiento de Motril a las 13 horas, una gran batucada acompañada de bailes al ritmo de samba. Ya el concierto del domingo en la caseta municipal llega de la mano de Salistre. Y nos vamos al Muñécar, que también tiene actividad variada por estos días. Por ejemplo, Este sábado, dentro del Sexy Fest, tiene lugar la actividad Algarete Fest. Además, hoy se presenta Alba Moreno dentro del festival La Caña Flamenca. Será en el Parque El Majuelo desde las 10 de la noche. Ya como les contábamos, toda la actividad festiva que llega formalmente a partir del domingo 9 de agosto. Son las propuestas culturales que tenemos en el conjunto de la costa tropical por estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se espera predominio de los cielos poco nubosos o despejados en el interior, cielos nubosos con nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar bancos de niebla, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior donde no se descartan tormentas aisladas, temperaturas sin cambios salvo las máximas aquí en el litoral en ligero ascenso, vientos flojos variables tendiendo en el interior a componente sur por la tarde. 30 grados es la máxima que se prevé en la costa tropical para mañana, 22 la mínima. Y punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9. Tengan un buen fin de semana. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa, segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.